Muy buenas noches, les saluda Ana María Luengo Romero, hoy por mi compañero Camilo Egaña. Ayer jueves, primero de diciembre, y como cada primero de diciembre, se conmemoró el Día Mundial del SIDA. Personas de todo el mundo aunan esfuerzos para generar una mayor conciencia sobre esta enfermedad, y en ese marco se dieron a conocer los resultados de una vacuna experimental contra el VIH que induce el desarrollo de anticuerpos ampliamente neutralizantes, según los resultados de un estudio de fase 1 entre un pequeño grupo de voluntarios. Los hallazgos sugieren que dos dosis de la vacuna, administradas con 8 semanas de diferencia, pueden provocar una respuesta inmunitaria contra el virus de la inmunodeficiencia humana. La vacuna indujo los anticuerpos neutralizantes en 35 de los 36 participantes en el estudio. Los resultados del ensayo clínico, publicados este jueves, que fue el Día Mundial del SIDA en la revista Science, parecen marcar un importante avance contra la infección por VIH, para la que no existe cura actualmente y que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. Y esto es lo que sabemos sobre esta vacuna experimental. La vacuna llamada EOD-GT860-MER tenía un perfil de seguridad favorable e inducía precursores de anticuerpos ampliamente neutralizantes en el 97% o en todos menos uno de los 36 receptores, según los investigadores de Scripps Research, el Fred Hutchinson Cancer Center, los institutos nacionales de salud y otras instituciones aquí en Estados Unidos y Suecia. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico para ayudar a combatir las infecciones. Y se sabe que los anticuerpos ampliamente neutralizantes neutralizan muchas variantes genéticas del VIH, pero han sido difíciles de obtener mediante vacunación. Los autores del estudio señalaron que aprender a inducir cuerpos ampliamente neutralizantes contra patógenos con una gran diversidad antigénica, como el VIH, la influenza, el virus de la hepatitis, la familia de los betocoronavirus, representa un gran desafío para el diseño racional de vacunas, según escribieron los investigadores. El diseño de vacunas dirigidas a la línea germinal ofrece una estrategia potencial para enfrentar este desafío. La vacuna candidata EOD-GT860-MER está dirigida a la línea germinal, lo que significa que fue diseñada para inducir la producción de anticuerpos ampliamente neutralizantes al dirigirse y estimular las células productoras de anticuerpos adecuadas. Entre los participantes, 18 recibieron una dosis de 20 microgramos de la vacuna y 8 semanas después, otra dosis igual, pero con un adyuvante. Otros 18 recibieron una dosis de 100 microgramos de la vacuna y 8 semanas después, una dosis igual con adyuvante. Y 12 recibieron dos dosis de un placebo de solución salina con 8 semanas de diferencia. El adyuvante se llamaba ASO-1B y fue desarrollado por la empresa farmacéutica GSK. Las vacunas y el placebo se administraron en el músculo del brazo. Los investigadores no encontraron eventos adversos graves informados entre los participantes del estudio y ningún participante adquirió la infección por el VIH durante el estudio. Alrededor del 97% o todos menos uno de los 48 participantes de este estudio informaron eventos adversos locales o sistémicos que generalmente fueron leves o moderados, como dolor en lugar de la inyección, malestar general y dolor de cabeza. En la mayoría de los casos, estos eventos se resolvieron en 1 o 2 días. Después de la primera inmunización, se encontró que todos los receptores de la vacuna producían anticuerpos provocados por la vacuna EOD-GT860-MER, algo que no ocurrió con ningún receptor del placebo. Esas respuestas inducidas por la vacuna aumentaron después de la segunda inoculación, según escribieron los investigadores. Y este va a ser el tema con el que hablemos con nuestros dos invitados. Desde Atlanta me acompaña el doctor Carlos del Río, profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, investigador principal y codirector del Centro de Investigación sobre SIDA, también de la Universidad de Emory. Y desde Bogotá, el doctor Jaime Valencia, director de Aid for AIDS Colombia. Muy buenas noches a ambos, gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, muy buenas noches, te habla Jaime Valencia.
Muy buenas noches, doctor. Doctor Valencia, quiero empezar con usted. El hecho de que haya tratamientos para el virus VIH, aunque como decimos no hay vacuna, ¿ha reducido el miedo sobre esta enfermedad o no?
No, para nada. Porque es que el VIH no es un diagnóstico médico en este momento, a pesar de que médicamente tenemos todas las herramientas suficientes para controlar la pandemia, el VIH se ha convertido en un diagnóstico social. Un diagnóstico social que va relacionado a las inequidades, a la pobreza, a las diferentes desigualdades que existen en el mundo. Y eso es lo que nos mantiene el VIH todavía entre nosotros. Y estas brechas de inequidades cada vez son mayores. Entonces, a pesar de que tenemos una estrategia para acabar con el VIH, este momento para llegar allá cada vez se dilata y se dilata más porque las brechas siguen aumentando, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos.
Y doctor, ¿la gente entiende las repercusiones de esta enfermedad mejor que lo que la entendía hace más de 40 décadas cuando comenzó esta enfermedad?
Desafortunadamente no. Y nos damos cuenta de que es increíble cómo después de tantos años el VIH entre nosotros todavía haya muchísima ignorancia alrededor del VIH. Y lo vemos no solamente en el sector médico, también en los tomadores de decisiones, por ejemplo, en los que hacen las leyes, vemos una gran ignorancia y falta del conocimiento en relación a él.
Colombia es uno de los países de nuestra región donde en los últimos años más inmigrantes venezolanos han llegado. Usted hablaba de desigualdades. Algunos de estos inmigrantes han llegado con VIH. ¿Cuán difícil es para ellos vivir con el virus? Muchos han tenido que recurrir a la práctica del sexo para sobrevivir.
Así es. Nosotros en Colombia llevamos 4 años básicamente dedicados al trabajo con migrantes. Colombia, como sabemos, es el país en la región que ha recibido mayor número de venezolanos, la migración forzada. El venezolano migrante que no tenga documentación no tiene acceso a ninguna clase de servicios, sobre todo servicios médicos. Entonces se le hace imposible a un migrante venezolano en Colombia sin documentación acceder a tratamiento. Solamente existen organizaciones como nosotros que proveemos estos servicios a estas personas. De lo contrario, no tuvieran ninguna opción. Entonces son personas que son vulneradas a su país donde nacieron porque no encuentran los medios de vida y llegan a un país de acogida donde tampoco lo encuentran y donde no hay una política clara para recibirlos ni una política clara de integración.
Quiero darle la bienvenida ahora al doctor del Río. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Camilo. Quería empezar preguntándole sobre este estudio. ¿Qué particularidades tiene esta vacuna y qué la diferencia de otras?
Bueno, primero, una disculpa porque se fue la luz en mi casa, se apagó mi computadora, pero aquí estoy con ustedes con mucho gusto. Esta es una vacuna interesante. Sabemos que los anticuerpos neutralizantes pueden ser útiles para combatir este virus, pero estamos en una etapa todavía. La ciencia es muy interesante, pero esto está lejos de ser una vacuna. Esto se empieza a hacer los primeros estudios para ver si efectivamente el sistema inmune puede producir los anticuerpos ampliamente neutralizantes. De ser esto posible, entonces podríamos tener en el futuro una vacuna, pero faltan muchos años y falta mucha investigación para que esto llegue a tener resultados positivos. Esta primera fase, en este estudio fase 1, es optimista, nos da una buena esperanza, pero falta mucho por hacer.
Quería preguntarle precisamente, ¿cuántas fases suelen tener este tipo de estudios?
Bueno, hay que hacer una fase 2, que es para seguridad, y después la fase 3, que es la fase de eficacia. Y la fase 3 es donde miles de personas reciben la vacuna o un placebo para ver si efectivamente la vacuna funciona.
¿Y entre la fase 1 y la fase 2, cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Hay un tiempo determinado?
Pues no hay un tiempo determinado, pero tiene que haber la certeza de que esta vacuna puede ser utilizada y que va a ser útil. Y entonces hace un estudio de fase 2 que es para saber si es segura, ¿no? Si no hay ningún problema de toxicidad.
Doctor del Río, en este tipo de estudios o de vacunas, ¿se utiliza siempre el mismo tipo de partícula del VIH para entrenar nuestro sistema inmunitario o eso varía?
No, eso varía mucho. La clave aquí es que esta vacuna lo que hace es que entrena al cuerpo para producir esos anticuerpos ampliamente neutralizantes. Eso es lo que es fascinante en este estudio. Es realmente una manera de hacer que nuestro sistema inmune, digamos así, se despierte y empiece a producir esos anticuerpos tan, tan difíciles de producir.
Uh-huh. ¿Y existen también distintos tipos de VIH?
Existen distintos tipos de VIH y por eso es que se requiere una vacuna que produzca unos anticuerpos ampliamente neutralizantes, porque si nada más tenemos contra una variedad, no va a funcionar contra el VIH.
Esta es una pregunta que le quiero hacer a ambos. ¿Por qué creen que aún no tenemos una vacuna contra el VIH más de 4 décadas después de que comenzara esta pandemia de VIH? El COVID comenzó apenas hace, 3 años y ya tenemos vacunas contra el COVID. ¿Por qué no tenemos vacunas contra el VIH? Si quiere empezamos con usted, doctor del Río.
Es un virus muy distinto, es un virus que ataca el sistema inmune, es un virus que muta mucho y es un virus que actúa evadiendo el sistema inmune. Entonces, es un enemigo muy distinto que el COVID.
¿Y para usted, doctor Valencia?
Bueno, aparte de lo que está hablando el doctor en la parte médica y científica, pues también está la parte de la inversión. O sea, no hay inversión para el VIH. Pasó completamente diferente a la del COVID, donde todos se volcaron porque nos afecta a todos. Aquí no hay inversión, se sabe que se necesita inversión para la ciencia, para los estudios. Creo que ni siquiera el 5%, menos del 10% de lo que necesita para poder invertir en estudios de VIH existe. Entonces falta muchísima voluntad también, digamos, política para que esto pase, fuera de la parte científica, que es la estructura del virus, como habla el doctor, de la facilidad de mutación del virus.
Bueno, si les parece, les quiero invitar a que hagamos una primera pausa. Enseguida regresamos el doctor Carlos del Río, desde Atlanta, aquí de la Universidad Emory, y el doctor Jaime Valencia, de Aid for AIDS Colombia. Ya regresamos. Les doy de nuevo la bienvenida a mis invitados de esta noche, el doctor Carlos del Río, de la Universidad de Emory, aquí en Atlanta, y el doctor Jaime Valencia, de Aid for AIDS. Doctor del Río, antes de irnos a la pausa, el doctor Valencia estaba mencionando los fondos, los recursos. ¿Cree usted que el hecho de que no se haya encontrado una vacuna para el VIH ha influido en que se reduzcan los fondos para su investigación?
No, los fondos para investigación de VIH han sido realmente, yo siento, generosos. De hecho, se ha invertido mucho dinero en buscar una vacuna y cabe hacer mención de que la inversión importante para tratar de desarrollar una vacuna de VIH, de hecho, fue muy útil para poder después desarrollar una vacuna contra el COVID. La tecnología de mRNA inicialmente se desarrolló por el Centro de Vacunas del NIH, precisamente tratando de encontrar una vacuna para VIH. Entonces, la investigación beneficia a muchos otros campos. Y un aspecto importante es que necesitamos continuar invirtiendo en investigación básica para encontrar una vacuna para VIH y para encontrar una cura para el VIH.
Le quería preguntar ahora, doctor del Río, ¿con cuánta frecuencia muta el virus del VIH? ¿Y es esto quizá uno de los factores que han dificultado que se haya encontrado una vacuna?
Es definitivamente uno de los factores. El virus cambia continuamente porque el virus es atacado por el sistema inmune y sabe cómo cambiar su estructura. Digamos así, piénselo, no es una mutación, es un cambio antigénico, es una variación que hace que entonces el virus ya no sea atacado por esos anticuerpos. Entonces, no hay que hablar tanto de mutación como hablar de variabilidad antigénica.
Doctor Valencia, hablemos un poco de niños, de menores y de adolescentes, porque durante los 3 últimos años se ha producido prácticamente un estancamiento en la prevención y en el tratamiento de este virus. ¿Por qué? ¿Por qué ese estancamiento entre ese grupo, entre ese sector de la población?
Bueno, en los niños, la mayoría de los países tienen muy buena cobertura hacia la infancia. Creo que hay un limbo. Más es en la adolescencia. Y bajo la experiencia de nosotros, este limbo es bien marcado. Durante la infancia, pues está la protección, incluso en los hospitales, el personal que cuida a los niños, pues es el encargado de este niño, de darle esa terapia. Pero cuando comienzan a crecer, viene la parte de la pubertad y la adolescencia. El VIH todavía tiene mucho estigma y mucha discriminación. Y estos niños muchas veces crecen sin siquiera saber que tienen VIH, por el mismo estigma y la discriminación. Muchos de los seres que lo cuidan no se atreven a contarle su diagnóstico. Entonces llega el momento de la adolescencia, de la pubertad, donde se ven diferentes, porque yo tomo píldoras y porque mi amiguito no, y hay un despertar de ellos y hay una rebeldía. Entonces ese paso de ese adolescente adulto y del cuidado de niño y de puber al cuidado adulto, hay una gran brecha y hay una pérdida grande de atención en esta población adolescente.
Usted anteriormente también hablaba de desigualdades y hay un estudio que también indica que hay una desigualdad en el tratamiento que reciben los niños versus el tratamiento que reciben las niñas, sobre todo en nuestra región.
Bueno, el tratamiento para niños y para niñas es básicamente la misma. En nuestra región hay muchas desigualdades y desigualdades de género, por ejemplo, donde sabemos que la mujer incluso es mucho más propensa a adquirir el VIH en muchas de nuestras poblaciones, ¿no? Ahí viene el machismo, la pobreza, el hecho de que muchas mujeres no tienen la facultad de decir no por ejemplo, al uso del condón, ¿no? De poder negociar ese uso de condón. Pero digamos que el tratamiento médico como tal es el mismo para un niño que para una niña.
Uh-huh. Doctora Río, ¿en este tipo de estudio se ha producido algún tipo de efecto secundario grave?
¿En qué tipo de estudios? ¿De vacuna?
En el de la vacuna, en esta vacuna del que estamos hablando.
Ha sido bien tolerada y no ha causado efectos secundarios.
¿Y sabemos también qué tipo de células inmunitarias pueden proteger, por ejemplo, contra la infección del VIH?
Aún no sabemos, y eso, como le digo, en desarrollar una vacuna falta mucha ciencia y mucho por hacerse. Lo más importante es, quiero enfatizar que hoy en día lo más importante es hacerse una prueba de VIH. Si una persona sale positiva, empezarle tratamiento, porque el tratamiento no solamente mejora la vida del paciente, sino que también previene la transmisión a otros. Y por otro lado, si la persona es negativa pero tiene alto riesgo, se le puede dar una cosa que se llama profilaxis preexposición, que es dar antirretrovirales, y eso funciona como una vacuna, la persona no se contagia.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, enseguida regresamos con mis invitados, el doctor Carlos del Río y el doctor Jaime Valencia, ya volvemos. Seguimos hablando con mis dos invitados esta noche, el doctor Carlos del Río de la Universidad de Emory aquí en Atlanta y el doctor Jaime Valencia de Aid for AIDS en Colombia. Doctor del Río, hablemos un poco de la estrategia actual para curar el VIH, algo que creo que ustedes llaman golpear y eliminar. ¿Cuáles son las bases de esa estrategia?
Bueno, estamos hablando, hoy en día no existe una cura para el VIH y quiero dejar eso bien claro. En este momento lo que tenemos son tratamientos que pueden controlar la replicación viral y pueden mantener a la persona en un estado saludable, pero cura aún no tenemos. Se está haciendo mucha investigación para tratar de encontrar una cura y en esos estudios de investigación para encontrar una cura, una de las estrategias es esta de golpear. Y lo que implica eso es que el virus se mantiene dentro de las células, se inserta a las células y se inserta al genoma celular y se queda ahí latente. Y la estrategia aquí consiste, digamos así, en sacudir a las células para que ese virus que está ahí metido entre las células, escondido entre las células, salga y entonces el sistema inmune lo puede atacar. Es el sistema de lo que llamamos shock and kill o de golpear y luego matar. Pero esos son estudios todavía en fase muy experimental y hoy en día no existe una cura para el VIH.
Pero corríjame, sin embargo, sí que se han dado casos de personas que se han curado de una infección por VIH en el pasado, ¿no?
Son muy pocas personas que se han curado, y esas personas se han curado, la gran mayoría se han curado porque se les hizo un trasplante de médula ósea. Esa es una manera de cambiar el sistema inmune de una persona. Es porque tuvieron una infección, una enfermedad severa como un leucemia, una leucemia o un linfoma, requirieron un trasplante de médula ósea y ese trasplante les confirió resistencia al virus. Pero esos son un número, un puñado de personas. No llegan a ser 10 personas que han sido tratadas de esta manera. Y como comentó usted, hay más de 40 millones de personas a nivel mundial que están infectadas. El trasplante de médula ósea no va a ser una cura.
Uh-huh. Doctor Valencia, hablábamos de desigualdades. Como dice el doctor del Río, todavía no hay una vacuna. Pero conseguir que los países de menos recursos, sobre todo países en nuestra región, tengan acceso a esa vacuna cuando se produzca, me imagino que va a ser uno de los retos más difíciles.
Sí, claro. O sea, incluso ahora hay grandes retos. Las diferencias en avance son marcadas en los países de bajos y medianos ingresos. Ahí, ahora nosotros seguimos una estrategia que es la estrategia 95-95-95, y todos los que trabajamos en esto la seguimos, que es identificar al 95% de las personas con VIH, a ese 95% identificado ponerlos en tratamiento y que ese 95% llegue a tener una carga viral indetectable, o sea, que no se le detecte el virus. Y hablamos de tratamiento como prevención porque cuando esa carga viral está indetectable no hay transmisión. Entonces, si en un país, por ejemplo, logramos esta estrategia, pues vamos a lograr que se disminuya, separe la epidemia en ese país. Pero la inversión es unas brechas grandísimas. Y vemos, por ejemplo, en la región. En la región más o menos hay unos 2.1 millones de personas con VIH, de las cuales aproximadamente hay 1.2 personas en tratamiento. O sea que esa brecha del 95 estamos en el 60%. Y como digo, o sea, la inversión cada vez disminuye y esas brechas de desigualdades aumentan. Entonces se hace muchísimo más difícil que en un país de bajos ingresos llegue la vacuna. Si no llegan medicamentos que están desarrollados y de pronto de más respuesta hacia el VIH que están en países en desarrollo y se demoran para llegar a nuestros países, más una vacuna que, bueno, primero todavía estamos hablando de que está muy incipiente y no sabemos qué tan rápido va a ser. Así que, pues, las esperanzas no son muy alentadoras en, uh-huh, en los países de bajos y de medianos ingresos, definitivamente.
Y en nuestra región, ¿cuáles son los países que están más avanzados en esta tarea? ¿Y cuáles son los menos?
Pues definitivamente en los países pues desarrollados, pues en nuestra región, digamos de este lado de acá, definitivamente pues Estados Unidos nos lleva la gran ventaja. Pero los países, por ejemplo, centroamericanos, Panamá, por ejemplo, Salvador, Colombia, todavía tenemos unas grandes brechas de alcanzar esas metas del 95-95-95. Así que, o sea, los países latinoamericanos como tal, todavía nos falta, la incidencia del VIH no disminuye, básicamente en nuestros países. Todavía continuamos teniendo grandes mortalidades, morbilidades y nueva incidencia. Tú hablabas de, por ejemplo, ahorita de la migración. Vemos cómo esta migración forzada en Latinoamérica ha aumentado indiscriminadamente, exponencialmente, en los últimos 3 y 4 años. Uh-huh. Esto de todas maneras influye en cierta manera en que esta estrategia no sea lo suficientemente rápida, porque todavía existen estas grandes brechas en estas diferentes poblaciones.
Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos. El doctor Carlos del Río, de la Universidad Emory, aquí en Atlanta, y el doctor Jaime Valencia, de 848 en Colombia. Ya volvemos. De nuevo le doy la bienvenida al doctor Carlos del Río de la Universidad de Emory aquí en Atlanta y también al doctor Jaime Valencia de AIDS for AIDS Colombia. Doctor del Río, ¿tenemos datos sobre cuántos ensayos de vacunas se han realizado en los últimos años y cuáles de ellos han sido los más efectivos?
Sí, se han realizado varios estudios de vacunas. Todos han sido, no han mostrado utilidad hasta el momento. La vacuna que más utilidad ha demostrado es una vacuna que la vacuna que se probó en Tailandia y mostró cierta protección, como del 30%, pero el resto de los estudios de vacuna no han mostrado utilidad. Hay un estudio que está llevando a cabo en este momento, se llama el estudio Mosaico. Es con una vacuna que es muy similar a la vacuna de AstraZeneca de COVID. Es una vacuna con un vector de adenovirus y esperemos ver resultados con esta vacuna en el próximo año o el siguiente. Pero ha sido complicado desarrollar una vacuna. Los estudios que hemos hecho hasta la fecha no han dado resultados positivos. Ha sido realmente, pues yo diría que una tarea pues muy, muy frustrante, la verdad.
El día que consigamos una vacuna, ¿quiénes serán los primeros recipientes, doctor del Río?
Bueno, cuando tengamos una vacuna seguramente serán personas de muy alto riesgo, serán personas que viven, por ejemplo, en África, donde hay mucha transmisión. Pero otra vez yo quiero hacer énfasis que podemos prevenir el VIH hoy sin tener una vacuna. La profilaxis preexposición, el dar medicamentos, ya sea como tableta o como inyectables, para prevenir la transmisión de VIH, es algo que tenemos disponible hoy en día y que si estuviéramos usando de manera apropiada, podríamos disminuir de manera muy importante la transmisión del VIH. No requerimos esperar para una vacuna. La prevención la podemos iniciar hoy mismo.
Pero ¿cuántos países? Esta pregunta se la voy a hacer al doctor Valencia, si usted también me va a contestar del Río. Pero ¿cuántos países en la actualidad pueden permitirse eso? Porque obviamente el costo es igual aquí en Estados Unidos que en algún país. Y la gente tiene recursos. Tenemos recursos distintos porque la gente, no, los salarios pues no son los mismos acá que en Colombia o en Centroamérica, ¿no? Hablábamos de desigualdades de nuevo.
Mire, en nuestros países de Latinoamérica desafortunadamente estamos en una situación complicada porque siendo países pobres y países de ingresos medianos y bajos, tenemos poco apoyo a nivel mundial. Curiosamente, en África, por ejemplo, los medicamentos se han conseguido de manera muy económica y hay mucho apoyo de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno americano, para tener tratamientos, para tener medicamentos y para tener prevención también disponible. Entonces, yo creo que no es una cuestión necesariamente de costo, es una situación hoy en día, se lo digo con toda franqueza, de voluntad política.
¿Y de educación, doctor Dávila, o no? Doctor Valencia, también, él decía que el doctor del Río decía que era una cuestión de voluntad política. ¿Usted coincide y cree también que es una cuestión de educación?
Sí, definitivamente política, no hay duda. No hay voluntad política para que esto pase. Y educación, igual. Por ejemplo, en muchos de los países, y hablo por ejemplo aquí de Colombia, digamos que ya el protocolo del PrEP, de la profilaxis por exposición, existe, pero todavía no está el mecanismo de la implementación. Incluso muchos médicos todavía no conocen muy bien sobre la PrEP y hay mucha resistencia todavía al inicio. En los países latinoamericanos apenas hay mínimas como esfuerzos del inicio de PrEP. Tenemos, por ejemplo, en Brasil, en México, creo que en algunos, en un país centroamericano, pero todavía esos son pequeños indicios. Así que incluso a veces hasta la misma sociedad civil, cuando dicen, bueno, si no hay medicamentos para las personas que tienen VIH, ¿cómo le vamos a dar medicina a personas que no lo tienen? Entonces, a nivel de la región todavía hay muchas controversias a diferentes niveles. Va desde la voluntad política, por supuesto, educación, y todavía el estigma y la discriminación y digamos que la dentro del gremio de la sociedad civil, de las personas con VIH que luchan para que las personas con VIH tengan toda la cobertura necesaria, pues también influye.
Doctor Valencia, ¿de qué forma la pandemia del COVID-19 ha empeorado la situación de todas estas personas con VIH?
Un retraso grandísimo en la respuesta al VIH, y no solamente la respuesta al VIH, a muchas situaciones de salud por el COVID. Vemos cómo los países, en cierta manera, la situación económica disminuyó grandemente por las inversiones y el esfuerzo que se hizo ante el COVID y dejó relegado el resto. Y por eso ahora estamos hablando como que de esta pandemia oculta que ya no se habla, que es el VIH, y que definitivamente está afectando y afectó la estrategia y el trabajo que se venía haciendo con el VIH, y que tendremos algunos años para poder ponernos al nivel en que veníamos antes en el desarrollo de esta estrategia.
Bueno, les invito a que hagamos una nueva pausa. Ya regresamos el doctor Carlos del Río y el doctor Jaime Valencia. Ya volvemos. De nuevo, doy la bienvenida a los dos invitados de esta noche, el doctor Carlos del Río, de la Universidad de Emory, aquí en Atlanta, y el doctor Jaime Valencia, de AIDS for AIDS Colombia. Doctor del Río, ¿el éxito que hasta ahora ha tenido esta vacuna en crear anticuerpos puede llegar a ser utilizada para crear con la misma tecnología otro tipo de vacunas contra otros virus?
Sí, es una tecnología que se podría utilizar contra otros virus, incluso, por ejemplo, contra el virus del COVID. Tener anticuerpos neutralizantes sería de gran utilidad y podría ser una buena estrategia. Pero otra vez, estamos en fases muy, muy tempranas. Es todavía una fase de especulación, de reconocimiento. Yo quiero que sus televidentes quede muy claro que aún no tenemos una vacuna para el VIH, que no, esto no está disponible y no estará disponible por muchos años, y que lo que hace falta todavía son mucha investigación para lograr ese objetivo.
Doctor Valencia, ¿cuál cree usted que ahora mismo es ese concepto erróneo que tiene la mayoría de la gente sobre este virus?
Hay bastantes conceptos. Por ejemplo, el contagio. O sea, todavía hablamos mucho de contagio. Y el virus no es un virus contagioso, se transmite. Entonces, cuando hablas de contagio, y todavía seguimos hablando, incluso desde el sector médico, los medios de comunicación hablan mucho de esto, y cuando tú hablas de contagio, lo que tú haces es alejarte. Entonces, esto es otro concepto muy errado, es a las personas a las cuales tienen VIH. Todavía está la creencia de que solamente le da a ciertas poblaciones, hombres que tienen sexo con hombres, como tú lo hablaste, las mujeres trans, a la gente de los trabajadores sexuales, y sabiendo que todas las personas que son activamente sexuales pues están expuestas a contraer el VIH. Entonces, digamos que todavía estos conceptos siguen muy errados dentro de la población. Por ejemplo, una persona ahora con VIH que es diagnosticada tiene una calidad de vida, no una calidad de vida, sino una expectativa de vida casi igual que una persona que no tiene VIH tomando terapia. O sea, uh-huh, que es una situación completamente manejable. Es una persona con VIH toma terapia y como expliqué ahora, si llega a tener esa carga viral indetectable, no transmite VIH. Entonces, una persona que está completamente ya inmerso de la sociedad, las mujeres pueden tener sus hijos, hombre puede tener hijos, y es una persona que puede vivir toda su vida con VIH completamente normal. Uh-huh. Ahora bien, viene la calidad de vida de esa persona con VIH, que debido a todo este diagnóstico social, pues también viene a afectar su calidad de vida.
Ya se nos termina el tiempo. Muy brevemente, doctor del Río, quiero terminar con usted, muy brevemente, por favor, en 10, 20 segundos, ¿cree que mi generación, nuestra generación, verá esa vacuna contra el virus VIH?
Yo esperaría que sí, que nuestra generación va a ver una vacuna, pero no va a ser mañana, quizás tardaremos, yo podría especular, otros 5 a 10 años más.
Bueno, pues les quiero agradecer a ambos, el doctor Carlos del Río de la Universidad Emory de Atlanta y el doctor Jaime Valencia de AIDS for AIDS Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros en Camilo esta noche. Muy buenas noches, feliz fin de
gracias.
Semana a ambos.
Igualmente, muchas gracias.
Así llegamos al final de Camilo. Les saludó Ana María Luengo Romero. Gracias por la sintonía. Que tengan una feliz noche, también un buen fin de semana. Gracias.